Porque, bueno, veo a mi hermano Mario y siento latir su corazón hoy de una manera especial, satisfecho. Porque veo ahí a mi derecha a Marcos y la columna me impide ver a Cristina. Obviamente no sintáis mal, Marcos y Cristina, esta es vuestra casa y vuestra familia. Pero yo me gozo mucho con Mario. Sé que él está radiante hoy porque estáis aquí. Y otro más está radiante también porque estáis aquí, que os ama todavía tanto como Mario. Es nuestro Señor Jesucristo, vuestro Señor Jesucristo, nuestro gran Salvador. Y bueno, pues llega ahora Diego y Marta, que no nos visitan, no están aquí sintiéndolo ellos en su corazón, como seguramente otros también, que no pueden estar mucho porque tienen que cuidar a María Teresa, su madre, de Marta, mi cuñada. No sé en qué confiamos y cuál es nuestro descanso. No sé qué nos da seguridad a nosotros, hermanos, pero hemos cantado un himno precioso. Descanso en ti, sé que eres Dios. Bueno, creí que lo tenía aquí a mano, no lo tengo, pero descanso en ti, sé que eres Dios. A veces uno quisiera ponerse aquí y elegir lo que tiene que hablar, elegirlo de una manera más libre. Bueno, al fin voy a hablar lo que el Señor ha puesto en mi corazón y pero quiero decir que venimos con un plan estudiando los 10 mandamientos. Y hoy toca el décimo. Bueno, es el último de la tabla de Éxodo 20 y de Deuteronomio 5, pero sabéis que quien tiene potestad para hacer y dar mandamientos, creó uno nuevo. Nosotros como iglesia tenemos 11 mandamientos por lo menos. Bueno, seguramente muchos más. No vamos a hacer tantas normas y mandamientos como tenían los fariseos que vimos cuando estudiábamos el Sermón del Monte, pero hay otro mandamiento. Otro hermano lo tocará. Posiblemente resume todos estos muy bien y otro hermano lo va a tocar el próximo domingo. Así que hoy vamos a hablar del décimo, que es la codicia. Y bueno, está en Éxodo 20, el versículo 17 dice, creo que posiblemente lo sepamos todos de memoria: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y se repite en Deuteronomio 5 con algún añadido más. Tampoco la tierra de tu prójimo se debía codiciar. Y quiero que leamos en el Nuevo Testamento algo sobre la codicia también. Primera de Corintios 10. Dice así, el versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que les seguía y la roca era Cristo, a quien nosotros hemos venido a honrar y glorificar en esta mañana. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos, o ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para poder soportar. No codiciar. Uno lee cosas y las transmite aquí porque gracias al Señor por hombres de Dios que han dejado escritos, comentarios que nos ayudan, que nos bendicen y hay que echar mano de ellos. Parece ser que el verbo en hebreo, el verbo codiciar, significa un deseo desordenado, egoísta e indomado, en el sentido malo de la palabra codiciar, porque yo creo que habría cosas que deberíamos codiciar también, anhelantemente, con un anhelo ferviente, conocer más al Señor, acercarnos más a Él. Eso debía ser una buena codicia que tuviésemos, obviamente, para vivir más de acuerdo con su voluntad. Pero estamos en el encaje de los 10 mandamientos y, en este caso, la prohibición era codiciar cosas que a uno no le pertenecen. Amar al Señor, ahí no hay ley. Ya sabéis que cuando Pablo cita los frutos del Espíritu, quiero deciros eso en este momento, cuando Pablo cita los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dice, contra tales cosas no hay ley. O sea que ahí, en el amor, en la benignidad, en la bondad, adelante, a tope, hasta que rebosemos cada uno de nosotros. Yo necesito eso, no solo vosotros. Bueno, deseo desordenado, egoísta e indomado. Y también significa tomar placer en. Así que tiene un doble significado. Es un deseo secreto. Este es un mandamiento complejísimo, porque lo podemos guardar bien. Podemos disimularlo. A lo mejor honrar padre y madre, si no lo hacemos, no lo disimulamos. Robar, hurtar, decir falso testimonio. Pero este lo podemos callar. Podemos estar ahí esperando el tiempo. Hay una frase española que dice que la venganza se sirve en un plato frío. Podríamos estar esperando, es algo que es muy de dentro, tengamos mucho cuidado, hermanos. Entonces tiene un significado doble, es un deseo secreto por algo que pertenece a otro. Y es una acción que brota del deseo de tomar lo deseado y que no nos corresponde. Y vamos a ver ejemplos en la Escritura abundantes de este tema. Tomé de edificación cristiana, en edificación cristiana, los que la recibís, y la recibimos, se estuvo publicando hasta justamente agosto de este año pasado, artículos comentando por hermanos muy valiosos los mandamientos, y en este décimo se comentó en el número 259 y en la página 27 dice que la codicia es un ardiente deseo, un ansia o apetito de poseer lo que no tenemos y específicamente lo que es de otro o tiene otro. Es desear apropiarnos de aquello que no es justo que nosotros poseamos. Así que, cuidado, hermanos, vamos a seguir. La codicia. puede traernos consecuencias tremendamente terribles y a ser un desencadenante de pecados graves en nuestras vidas. Y Dios lo quería que su pueblo no tuviese estas circunstancias y exhorta reiteradamente en la palabra del Señor. Por ejemplo, en Éxodo 34, 24, lo vemos quizás de una manera positiva. Dice, yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio y ninguno codiciará tu tierra. Cuando subas para presentarte delante de Jehová tres veces al año. Esta es una buena manera de no codiciar. El Señor estaba dando aquí instrucciones, seguridad a su pueblo de que si cumplían de obedecerle al Señor, de subir a adorarle a Jerusalén, donde estaba el templo, el tabernáculo, tres veces al año, y él habría de cuidar de la tierra. No necesitaban quedar allí para cuidarla ellos o tener un ejército o una policía desplegada. El Señor se iba a cuidar de que otros pueblos que previamente habían tenido que ser, expulsados, no me salía la palabra, estaba pensando exterminados, y bueno, de hecho mucho hubo de eso, pero me parece muy fuerte, expulsados del pueblo de Israel, de la tierra que el Señor había prometido a Abraham y sus descendientes, pues el Señor le guardaría la tierra y nadie lo codiciaría. Deuteronomio 7:25 habla también de que dice que las esculturas, en este caso, es algo que no debían de hacer, que sí que tendrían que tener cuidado con no codiciar eso. En el anterior versículo hemos visto que los enemigos, las naciones que le rodeaban, no codiciarían su tierra cuando el pueblo de Israel estaba adorando a su Señor. Y dice Deuteronomio 7:25, las esculturas de sus dioses a los que tenían que expulsar, quemarás en el fuego y no codiciarás la plata y el oro que en ellas, de ellas, para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Este tema, este pecado décimo, que llevó en muchas ocasiones a muchas personas, a personas cercanas a los planes del Señor, les llevó a cometer multitud de pecados, como cadena desencadenante fue la codicia, y el Señor lo cuida. Este mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, el criado, el buey, la riqueza de tu prójimo, y el octavo, no robarás, que desarrolló nuestro hermano Guillermo, asientan el derecho fundamental de poseer propiedad privada. Como vemos, en este caso, es un poco más amplio el mandamiento. Me comentaba personalmente Guillermo, y no sé si lo dijo aquí, cuando dice, hombre, es tan escueto verdaderamente, no matar, bueno, o no robar, era el que le tocó a él. Bueno, aquí hay un poco más de instrucción, ¿eh? Pero este mandamiento se repite seguido de una selección de ejemplos. Pero no se limita el tema de codiciar solamente a esos ejemplos. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, ni la tierra de tu prójimo, como os he dicho que ya dice Deuteronomio 25, perdón. Entonces, no se trata de limitar el ámbito, sino de remarcar la gravedad del pecado, hermanos. ¿Cuántas cosas? Mi vecino tiene un caballo que además le tiene una buena doma, ¿cómo me gustaría quitárselo? Y bueno, me venía a la mente una anécdota, pero no la voy a contar porque acabo de mirar el reloj. remarcar la gravedad del pecado mediante la acumulación de objetos objeto de codicia. Son muchas las cosas en las cuales podemos tropezar codiciándolas, muchas las cosas. Su blanco es específica y totalmente el pecado contemplativo. A veces, como nos decía Raúl cuando le tocó desarrollar un mandamiento, a veces es que hay que no mirar cosas, hay que separar los ojos. Ya lo dijo el Señor, si tu ojo te es ocasión de caer o tu pie, era una metáfora pero muy bien aplicada, sácalo, que es mejor entrar en el reino de los cielos sin un ojo que teniendo los dos ojos ser echado en el lago de fuego. Es contemplativo, como lo demostró Jesús y lo explicó ampliamente, y hemos vuelto a esa parte de Mateo 5, donde él manifestó que no había venido a anular la ley, sino a cumplirla verdaderamente. Alguien dijo, un tal Cole, no le conozco, que Éxodo 20:16, que se nos trajo con buena explicación por Alberto la pasada semana, no levantar falso testimonio, no hablar mal del prójimo, pues dice este Cole que se une el sentimiento con la acción, pero es la función del último mandamiento el explicitar la interiorización de toda la ley. Hermanos, en este mandamiento podemos interiorizar el cumplimiento o el no cumplimiento de toda la ley y la gravedad del pecado que nos acecha. Convendría recordar cosas, pero no porque las diga yo. Cuando en enero, el día 5, estuve hablando también sobre el mandamiento quinto de honrar padre y madre, pues comenté que hay una estructuración que se ve claramente, eruditos lo han visto y a mí me parece bien. Los mandamientos, los cuatro primeros, tienen que ver con Dios de una manera especial. Se ha hablado aquí de la primera tabla y la segunda tabla. Bueno, no sé si eran así, seguramente era así, pero en todo caso, los primeros mandamientos hablan de nuestra relación con Dios, lo que Dios espera de nosotros, y comienzan con los pensamientos. No tendrás dioses ajenos. No estés pensando en hacerte un becerro, en adorar a otro Dios. Las palabras, no te puedes inclinar a otro que no sea tu Dios. Oh, las obras, guarda el día de reposo. Es mi día. Os he dado ejemplo cómo hacerlo. Así que hay esta estructuración. Y en cuanto a la responsabilidad hacia los demás, a partir del quinto mandamiento, empiezan las obras. Honra al Padre. No hurtes, honra al Padre. Están ahí las obras. Después las palabras. No digas falso testimonio contra tu hermano. Y termina con este mandamiento que hoy consideramos, los pensamientos. Los pensamientos. No codicies. No tengas dentro de ti deseo de cosas que no te pertenecen, que son de otro, que Dios lo prohíbe. El primer mandamiento establecía la relación muy correcta con Dios, y el último trata de la relación con nuestro prójimo. Y es muy, muy importante. Ahora bien, este último mandamiento, aparte de que trata de la relación con nuestro prójimo, es bastante difícil de llevar a cabo si no hay una perfecta o buena relación con Dios. Y estamos viviendo un mundo que nos entra por todas las partes con estafas, con el dinero robado, con cargos no respetados y la gente. Entonces, a veces uno como que hay una voz dentro de nosotros que nos dice, pues si otro lo hace, pues hazlo tú también. ¿Por qué vas tú a pagar impuestos o el IVA si después vienen? Bueno, ayer era, por ejemplo, no se podía escuchar en la televisión a partir de las 6 de la tarde. En un momento estuve viendo algo, o de las 7, no sé, cuando salió la princesa. Estoy seguro que todos estáis conociendo el tema. La princesa, no, la infanta Cristina, de los juzgados. Bueno, yo no soy el juez, pero indudablemente me da la impresión a mí que no tienen una conducta muy limpia ella y su marido. Pero es así con tantos, porque ayer también en otra pasada que hice más tarde por la televisión, pues estaba allí el segundo de los que formaban la trama Gürtel, pero la trama Gürtel, la trama de los seres, la trama de Mallorca, la trama de Menorca, la trama de Bretó de la Ribera, donde yo soy, en todos los sitios hay tramas y hay gente codiciando lo que no es suyo. Y eso sí, lo llenan de palabras bonitas. Los políticos lo llenan de palabras bonitas. Van a arreglar lo del prójimo. Más bien lo del próximo, lo suyo. Bueno. El décimo mandamiento en el que estamos enfrascados, no codiciarás, comienza con la ilegitimidad del designio interno del hombre. No todo lo que está en nuestro corazón. Tenemos que velar mucho eso, hermanos. Ya Jeremías, 7 siglos antes de Jesús, dijo que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y acabo de deciros algo antes, ahora, que a veces uno se siente tentado por todos los ejemplos que ve, pero nosotros seguimos al Señor. Nosotros seguimos al Señor. Y el Señor nos dice el Salmo 139 que aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya la sabe. Y Él ya la sabe. Qué curioso, qué bonito y qué responsabilidad tan grande. La ilegitimidad del designio interno en el hombre prohíbe albergar un propósito malvado en lo más profundo del corazón del ser humano, este mandamiento. Prohíbe albergar un propósito malvado en lo profundo del corazón del ser humano. Ojalá tú que estás escuchándome y escuchando lo que el Señor dice a través de ese mandamiento, igual cosas que yo no se me han ocurrido traer, tú las conoces bien también, piensas que a ti no, que a ti no, que este mandamiento para ti nunca. Ojalá. Para mí sí. Para mí sí. Me tiene que hablar. Lo necesito. Y vamos a algunos versos de la palabra del Señor. Proverbios 21:26. Hay quien todo el día codicia. Hay quien todo el día codicia. Y en contra. Ojalá tú y yo estemos en ese contrario, en ese paralelismo de la poesía hebrea. Pero el justo da y no detiene su mano. Que seamos de los segundos y no de lo primero. Miqueas 2:1-2, hay un ay. En la palabra del Señor los hay. Cuando los pronuncia el Espíritu Santo, es para temblar, ¿eh? Es para temblar cuando los hay, los pronuncia el Espíritu Santo a través de sus voceros, los profetas o los apóstoles o sus enviados. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban. Casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Ay de los que codician, ya en su cama están pensando cómo apropiarse de lo que es de otros, de lo que no les corresponde. Habacuc 2:9-10, hay otro ay. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido. Hombre, yo quiero tener, yo quiero ser más, yo quiero estar seguro, yo quiero estar seguro. Estuve en Burgos el día 27, lo recuerdo bien porque era el cumpleaños de los nietos, de los mellizos, y ellos iban a tener una familia, una reunión con su familia, la familia de mi yerno, y yo me quedé en Burgos haciendo cosas y en la casa. Y vi una manifestación proabortista. La mayoría de la gente eran gente de 20 años para abajo y, bueno, decían algunas barbaridades, pero entre lo que mucho decían era que su cuerpo les pertenecía. Y yo esbocé una sonrisa, digo, qué curioso, esta gente que a lo mejor hoy alguno ha estado en el médico para que le recete un poco de antibiótico para unos virus que no ve, para que ese cuerpo que le pertenece y que, en el que ellas, iban ellos también, mandan, pues se derrumba rápidamente. Bueno, hay del que codicia ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para decir me siento bien, yo mando en mí, es un poco la parábola del rico necio, pues señor, aquí están ya mis graneros nuevos, ahora alma, come, bebe, regocíjate. Y la voz del Señor es necio. Esta noche vienen a pedirte el alma. Y lo que has guardado de esa manera, ¿de quién será? ¿Quién lo va a aprovechar? Bueno, ponen en alto sus nidos, dice Habacuc 2:9-10, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa. Asolaste muchos pueblos y lo peor, codiciar, hermanos, codiciar, lo peor de ese texto dice, y has pecado contra tu vida. Has pecado contra tu vida. O sea que codicias, quieres destacar, estar lo alto, en el atalaya, y bueno, en el atalaya para anunciar el Evangelio, sí, tenemos que ser. Pero quieres estar ahí en tu castillo fuerte, codiciando cosas que no te pertenecen, injusta ganancia para tu casa. Y lo que acorreas es consejo vergonzoso y, además, pecado contra tu vida. Bueno, hemos leído, hermanos, que el pueblo de Israel pasó por cosas muy difíciles porque desobedecieron al Señor y el Señor tuvo que castigarles. Y son ejemplo para nosotros, son ejemplo. Claro que parece que dice que el ser humano es el único animal, es el dicho, no os estoy, que tropieza dos veces en la misma piedra y parece que a veces más. Y nadie escarmienta en cabeza ajena. Si no nos damos nosotros el testarazo, pues no aprendemos. Bueno, yo me di uno hace 10 meses y las consecuencias fue de estar en el hospital. Y así contemplamos, por ejemplo, el caso de Eva. Bueno, Eva, estos pasajes que estoy trayendo ahora han sido muy citados por los anteriores hermanos que han tocado. Guillermo tocó el tema de Eva, yo no había pensado en él de una manera como hurtar, como robar. Lo defendió muy bien, lo argumentó muy bien, indudablemente robó honra al Señor y robó gloria y no le obedeció. Pero en Génesis 3:6-7, ella, escuchando la voz de Satanás, miró el árbol. Bueno, si lo leemos, pues nos queda mejor. Génesis 3:6-7. A ver, que se me van a caer los papeles por aquí. Dice así, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable, lo codició. Hombre, yo creo que está teniendo razón aquí la serpiente que me está diciendo, Dios está engañándoos, que oye, que puedes hacerte muy sabio, lo codició. Árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió. Adán, no te puedes disculpar mucho, tú también, más o menos, has seguido esos pasos. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pobre Adán y pobre Eva. Y pobre Felipe. Y pobre a veces de cada uno de los que codiciamos lo que no debemos codiciar. Porque la felicidad que tenían, el paseo con el Señor, la comunión con Dios, se quebró. Se escondieron allí haciendo hojas, haciendo vestidos con hojas de higuera. Conozco muy bien las hojas de higuera. Y algunos de vosotros, igual que yo, seguro, bueno, mejor, pero en la viña de mi padre había unas higueras y daban unos higos que estaban riquísimos y las hojas son grandes, era el árbol más grande, con hojas más grandes allí para hacer hojas. Pero las consecuencias de esa codicia ya sabemos a qué le llevó. David, pobre David, el rey de Israel. Y pobre de mí, que tenía que estar cumpliendo con su deber, acompañando al ejército. Era una costumbre entonces, había que hacer campañas en el tiempo que era inteligente hacerlo, cuando era la primavera y el verano, no como los alemanes que quisieron, o Napoleón, que quisieron tomar Moscú en el invierno, y según la historia, y se vieron paralizados por el general invierno, porque no estaban preparados para eso. David. Y allí está David y mira en su ociosidad y ve una mujer guapa. Y era el rey. Era el rey. ¿Quién podía resistirse al rey? Y viene Betsabé a su casa. Y hermanos, la codicia desencadena una cantidad de situaciones que es para echarse a temblar. Debiéramos, a mí me estremece en mí cuando hay un pensamiento de alguna codicia y el Señor lo espiritualizó bien, no mal, bien. Porque Él dice, bueno, pues si tú has pensado que ha pasado por ahí una dama tan guapa y dice, ¿verdad? Dice, pues mira, ya has pecado en tu corazón. Y bueno, yo desde luego, para eso preferiría no tener bien graduadas las gafas, pero a veces sucede. El caso de Betsabé le llevó a violar, además de este, los mandamientos sexto y séptimo. En segunda de Samuel 12:9 leemos estas cosas. No pudo sopesar o sospechar los males en cascada que le trajo. Leed después en casa para preveniros de la codicia y prevenirme a mí. Leer segunda Samuel 12:13. Yo no tenemos tiempo ahí, pero allí está la amonestación de un profeta. David era un hombre justo aparentemente delante del Señor y viene el profeta. Me gusta esa escena, hermanos, me gusta porque me veo a veces representada en ella y dice, oye David, viene a Natán, dice, fíjate que un señor que tiene muchísimas ovejas y corderas ahí en tu reino, viene un caminante a él y hay otro vecino de este hombre, tiene solo una corderita. Y dice, cojo la corderita para dar de comer al visitante que tengo. Y lógicamente David dice, pero bueno, ¿qué es esto? Ese hombre es digno de muerte. Tú eres aquel hombre. Hay frases de la Escritura que llegan a lo profundo del corazón. Tú eres aquel hombre. Hermana, hermano, que no sea así con nosotros, que nunca tenga que venir la palabra del Señor de una manera tan directa, decir, tú eres ese hombre. Bueno, Betsabé, esto le llevó a como el pecado no quedó oculto, porque no queda oculto, porque Dios lo revela, pues le llevó al crimen, y toda su vida, cómo no iba a estar la vida de David en las manos de su general Joab. Y Joab mandaba mucho en el reino, hombre, sabía muchas cosas y podía quedar muy en feo al rey David. Pero muere también el niño al que David amó y por el que luchó y por el que estuvo en cilicio y en polvo y en ayuno, todas esas cosas, y al fin sufrió ese tema. Amnón, su hijo, por las consecuencias, indudablemente el Espíritu Santo nos comunica a cada uno de nosotros que eso vino por esa codicia de David. Amnón envileció a su hermana. A su hermana hubo allí un incesto, pero después hubo escarnio. Y naturalmente era medio hermana, pero después Absalón mata a Amnón. Y bueno, tiene que huir Absalón. Y ahí está David. Ahí está David, que ha desencadenado con su codicia todas esas cosas. Se citó el domingo pasado, y lógicamente hay otro tema de codicia señaladísimo en la escritura: Acab, rey de Israel. Acab, rey de Israel, codiciando la viña de Nabot. Y como lo explicó también Alberto, y estoy seguro que los que estuvimos aquí lo entendimos muy bien, no me voy a detener en ello, pero desde luego esa codicia llevó a transgredir el noveno mandamiento, hubo falso testimonio para tomar la viña. El sexto, mató él, sino él con sus manos, su esposa con los sicarios a los que contrató, los testigos falsos, y robó la viña. La codicia, como causa desencadenante de otros pecados que impiden la comunión con Dios, nos coloca ante eso, dice Santiago 4:1-10. No vamos a leerlo porque el tiempo se echa encima, pero si tomáis nota, Santiago 4:1-10 dice que codiciamos y no tenemos, y eso nos lleva a matar, nos lleva a la envidia, nos lleva a los combates, combatís, a la guerra, ¿eh? A veces hay las guerras en campo abierto. Bueno, ahora ya no sé si era la guerra en campo abierto, ya es de otra manera, pero guerrear, combatir y estar. A oraciones no contestadas, pedimos y no recibimos. ¿Cómo vamos a pedir cuando nuestro corazón está sucio por la codicia? En relaciones adúlteras, allí habla Santiago, adúlteros, pecadores, doble ánimo. Hermanos, el hecho de que una vez demos rienda suelta a la codicia, esta es imparable y nos lleva a cometer toda suerte de desmanes. Toda suerte de desmanes. Como siempre, el tiempo se ha echado encima y yo voy a terminar aquí. Queda otra hoja con notas, pero lo vamos a dejar. Jesús, voy a terminar con Jesús. Tenemos en él la fortaleza. Yo creo que sin Jesús, sin su poder en nuestras vidas, no tenemos capacidad. Porque, no sé si otras veces, yo creo que otras veces no estaba tan bien visto. Ya sé que cada uno de nosotros, y cuando nos hacemos mayores, Raúl, bueno, algunos jóvenes también lo veis así, creemos que estamos en el peor de los tiempos, y a lo mejor, pues no es así, ha habido otros tiempos tan malos. Pero solo con el poder de Jesús podremos tener victoria sobre este mandamiento que yo he desarrollado de esta manera, aquí paro, y también sobre los otros. Pero este engloba, nos hace, de verdad, si no lo dejamos anidar en nuestra mente, en nuestro corazón, nos hará estar en buenas relaciones con los hermanos. Pero me gustaría que quedara esto claro. Pero eso va a ser solo posible si hay una buena relación con el Señor. No va a ser posible, hermanos, que estemos fuertes en ese respecto si estamos anémicos. Yo ahora me estoy refiriendo a la anemia del alimento de la Escritura. Tenemos que ir a la Escritura. Tenemos que pedir a Dios que nos enseñe, que nos corrija, que nos limpie. Jesús, desde luego, nos ha salvado, nos ha guardado, nos ha dado esperanza, nos invita siempre a mirar dentro de nosotros, y además ha provisto la posibilidad de perdonar nuestros pecados. Si alguno hubiere pecado, tenemos abogado para con el Padre. Hay un buen ejemplo de cosas que yo iba a comentar más del apóstol Pablo, pero voy a terminar con esa frase de 1 Corintios. Él está hablando de cosas que pueden suceder y él dice, creo que es Filipenses, me estoy equivocando ahora por no citar ahí, pero donde, sí, él manejó, eran Filipenses, él manejaba dificultades o escasez y manejaba también abundancia, lo manejaba bien. Pero nos da el secreto, nos da la clave, hermanos, no hay otra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermana, hermano, no sé si tú estás hecho de otra pasta que yo, ojalá, en el sentido de que sea mejor pasta. Pero yo, si no fuese por la gracia del Señor, no sé lo que sería. No me extraña. Antes comentaba a un hermano, me viene a la mente y lo voy a decir. No sé si lo he dicho otras veces. Un día estaba yo hace muchos años en mi casa en Burgos y estaba hablando con mi madre y me susurró Ana. Dice, abuelo, papá, da un beso a la abuela y dile que tengo novio. Hombre, estaba enamorada. Mi madre no... ¿Quién la ha conocido? Aquí hay algunos que la han conocido, como su nieto Orlando y Marta. Era una mujer bastante sencilla. Dije, mamá, ¿sabes? Me dice Ana que te dé un beso y que te diga que tiene novio. Como un rayo. Dijo, ¿y ama al Señor? ¿Amamos al Señor nosotros? Eso es lo principal, esa es la prioridad. Podemos vencer estos mandamientos y nos coronarán estos mandamientos el próximo domingo, el hermano que va a tratar del onceavo mandamiento, como alguien ha dicho, pero es en Cristo que nos fortalece, que podemos tener triunfo sobre estas pasiones que anidan también en nuestro corazón. No olvidéis, cuando hemos estudiado los fundamentos de la fe cristiana, don Ernesto Trenchard decía en el libro que estábamos estudiando que el viejo hombre, necesitamos hacer morir al viejo hombre cada día, porque intenta ponerse en pie, intenta tomar el rumbo de la vida, y necesitamos hacerlo morir. Y las epístolas de Pablo nos lo dicen, Efesios, haced morir lo terrenal en vosotros, que nos llevan a cosas feas. Señor, hemos contemplado superficialmente, sin duda, el mandamiento de no codiciar. Y hemos visto varios ejemplos, Señor, de gente a la que tú habías puesto en prominencia que codició y tuvo como consecuencia una serie de pecados y de disgustos grandísimos en su vida. Seguramente que en tu misericordia tú les recogiste y les perdonaste, pero qué amargura, Señor, la de hombres como David con su codicia. Seguramente que se arrepintió muchas veces de aquello. Ayúdanos, oh Señor, a desechar, y lo podemos hacer solo por tu Espíritu Santo, cosas que a veces vienen a nuestro pensamiento. Señor, que en nuestra cama, en lugar de, como decía el profeta, estar maquinando la codicia, estemos orando para glorificar tu nombre y por los hermanos, que en las vigilias de la noche te honremos y te glorifiquemos a ti. Danos fuerza, Señor. Bendice esta tu iglesia, este grupo de hijos tuyos que están aquí para testificar. Bendice a los hermanos que nos visitan hoy. Gracias, Señor, por ellos, por su cariño en estar con nosotros hoy aquí. Bendice los de Toledo, Señor, a cada uno, los niños, los mayores, a todos. Oh, Señor, gracias. Ayúdanos en el resto del culto, en el nombre de Jesús.